Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Libertópolis.com.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Libertópolis Negocios. Un gusto estar con todos ustedes arrancando este programa. Este programa es una zona libre de política porque ha estado muy politizado todo el ambiente y vamos a hablar de temas muy diferentes. En este tema de negocios, cuando surgió el programa, bueno, primero, mi nombre es María Dolores Arias, gracias por acompañarnos. Bienvenidos, si va en el tráfico, respire profundo, libérese de ese estrés, ninguna falta le hace. Gracias por acompañarnos a través de esta transmisión y también a través de nuestras plataformas Facebook, YouTube y Twitter. Gracias por estar con nosotros. Ahí estamos transmitiendo. También transmitimos contenido en TikTok y también en Instagram. Hoy tenemos contemplado platicar acerca de cómo poder impulsar el emprendimiento juvenil. Y para eso, qué mejor que platicar con el CEO de Junior Achievement en Guatemala, José Herrera. Él viene en camino, así que eso me da unos minutos para conversar con ustedes. Y era lo que estaba iniciando y entré con los tacos por delante sin hacer las debidas bienvenidas. Así que ahora sí, pues como les comentaba, vamos a dejar a un lado la política. No quiere decir que no sea importante, sí lo es, pero pues también hay que darnos tiempo para pensar en otras cosas y este programa está hecho para hablar de temas de negocios. Y entonces, este espacio, y en estos momentos o estos minutos que me da el hecho que nuestro invitado venga en camino y esté por incorporarse con nosotros, pues pensaba, ¿qué puedo platicar con ustedes que les agregue valor? Y pensé, bueno, primero, ¿qué libros leer? A mí me encanta leer y es una de las cosas que, uno de los hábitos que debo retomar y por eso estoy en este club de lectura de hábitos atómicos que me ha servido mucho dirigirlo, pero además también poner en práctica las cosas, poner en práctica lo que dicen y empezar de pasitos, con pasitos de bebé. Pero lo que hice fue, bueno, busqué en San Google, como no sé si ustedes vieron una película donde le dice la nieta al abuelo, mira abuelo, esto es Dios, lo sabe todo, y si no se lo inventa. Entonces, ¿qué hice? Pues me metí y encontré algunos artículos muy interesantes, pero también me metí a ChatGPT y le pregunté, y hay unos consejos rápidos, si usted ya usa ChatGPT, mándenos cuáles son los prompts, los comandos que usted usa que más le funcionan. Y uno que a mí me gustó mucho, un tip que lo hago muy común y cuando utilizo ChatGPT para algunos temas, siempre le doy un contexto y le digo en qué área quiero que actúe o bajo qué área de conocimiento yo estoy buscando información. ¿A qué me refiero con esto? Siempre le digo como experto en y le limito en qué quiero que sea experto o que se comporte como experto. Puede ser experto en comunicación, experto en finanzas. Ojo, que deben tener cuidado porque también ChatGPT se inventa datos. Y aquí me dio información que debería, algunos libros que me, porque le pregunté, como experto en negocios, ¿cuáles son los 10 libros que debería leer en 2024? Y me respondió, ¿a qué voy con esto? Que hay que tener cuidado porque muchas veces pues es muy creativo y se inventa cosas. Yo lo he visto, le he pedido algunas cosas y me inventa un trompo mareador muy convincente, que si no has leído, que si no conoces el tema, te convence. Entonces, es muy importante que ustedes lo vean como lo que es. Es como un asistente que te puede dar más información, pero que siempre tienes la responsabilidad es tuya de corroborar y revisar. ¿Qué debería haber hecho antes de hablar con ustedes de esto? Corroborar que realmente existen los libros. No me dio tiempo porque lo acabo de hacer en este momento, pero muy interesante porque lo que me respondió fue, como modelo de lenguaje, mi conocimiento llega hasta enero de 2022. Esta versión que estoy usando, que es la gratuita, pues efectivamente llega el conocimiento hasta 2022, por lo que no tiene información de lo que ha sucedido, o al menos en esta versión no tiene acceso a información del 2023 al 2024. Otra opción que ustedes pueden hacer es usar el navegador de Microsoft. Microsoft tienes opciones a tener ChatGPT 4 y entonces ahí sí puedes hacer las preguntas en el chat, se llama chat de Bing, y ahí pues te da otro tipo de información muy interesante. Sin embargo, aunque no tiene esta información, pues me recomienda los libros populares en el ámbito de los negocios, en el área de negocios, que podrían seguir siendo relevantes para el 2024. Y bueno, dice, hay que tener en cuenta, y esto es interesante porque cuando tú le pides que actúe como experto, pues te va dando algunos consejos. Además, le puedes decir en qué lenguaje, dámelo en un tono para jóvenes, dámelo en un tono muy formal, hazlo en un tono o en un lenguaje coloquial, o hazlo en, no sé, en estilo merengue, qué sé yo. Le puedes poner diferentes cosas en tu prompt, en tu comando, para que te dé la información. Sin embargo, me dice, bueno, la relevancia de un libro va a depender de tus necesidades y de las áreas específicas que sean de interés de tu negocio. Y esto me parece, pues, al final tiene razón. Dependiendo de qué es lo que me interesa y qué parte de situación de mi negocio estoy, pues me va a dar diferentes recomendaciones. Aquí fue muy ambiguo o muy general, porque le pude haber dicho cuáles son los 10 libros que debería leer si quiero mejorar mis finanzas personales, si quiero y siendo un principiante en la materia, por ejemplo, o siendo un experto en la materia, qué libros. Entonces, puedes ir refinando tus búsquedas, y eso me parece muy interesante. ¿Cuáles son las recomendaciones? Pues, las recomendaciones que me hizo a mí en lo personal este ChatGPT para que lea en el 2024 son Pensar Rápido y Despacio, de Daniel Kahneman. Me dice que este libro explora la psicología del pensamiento y toma de decisiones, ofreciendo ideas valiosas para líderes empresariales. Entonces, ¿cómo pensamos? Y cómo pensamos rápido y pensar despacio. De 0 a 1 o 0 to 1, de Peter Thiel. Y aquí Thiel nos comparte ideas sobre innovación y cómo construir negocios únicos, exitosos desde cero. Peter Thiel es un inversionista de riesgo, por llamarlo así. Él vendió su empresa eBay, funda eBay y PayPal y la vende. Y con todas esas ganancias que obtiene de PayPal, empieza a invertir en otras empresas. Una de las más famosas es Facebook. Si ustedes vieron la película, pues hay un almuerzo que tiene el fundador Zuckerberg con un inversionista, y este es Peter Thiel. Entonces, él fue uno de los inversores muy, muy tempranos en Facebook. Otro libro que recomienda es Sapiens, de animales a dioses, este de Yuval Noah Harari. No es específicamente un libro de negocios, pero te proporciona una perspectiva histórica que puede ser valiosa para entender el contexto en el que operan las empresas. Y este es otro tema que me parece muy interesante, porque muchas veces pensamos que leer libros de negocios, solo deberíamos leer libros de negocios si estamos enfocados en negocios. Pero un tema muy importante es que leas, además también de negocios, que leas otros temas que te apasionen. Puede ser historia, puede ser poesía, puede ser literatura, novelas, en fin. Y cuando digo literatura, me refiero, todo es literatura, perdón, pero me refiero a novelas, a ficción, a no ficción, ensayos, y que esto además te ayuda a conectar mejor las ideas y conectar mejor la información. Ahora, si logras hacer una mezcla de en tus pasiones, encontrarlo en un libro, eso es una maravilla. Yo recuerdo un libro, y lo leí hace varios años y aún lo recuerdo, porque unió dos de mis pasiones, la historia y el mundo empresarial o los negocios. Y este libro hablaba acerca de las decisiones que tomó Isabel I en su época y cómo se relacionaban con un mundo de negocios. ¿Qué hubiera pasado si Isabel I hubiera sido una gerente de una empresa, y cómo podías evaluar esas decisiones trayéndolas al contexto acá? Sé que esto es una, no sé si llamarlo anatema o algo es sacrílego para los historiadores, porque siempre nos dicen hay que entender el contexto de los personajes en el momento y en las situaciones que toman decisiones, y que no lo puedes traer a la actualidad y desde ahí juzgar. Entonces, pero lo que me pareció muy interesante es cómo ella se desenvuelve en este mundo de intrigas, en este mundo donde tuvo que ejercer un liderazgo Isabel I, y cómo los líderes también se desenvuelven en un mundo, si no de intrigas, sí de incertidumbre, a veces también de intrigas, pero sí de incertidumbre, y hay que tomar decisiones. Entonces, es interesante que nos recomiende que leamos un libro que está relacionado con temas históricos. Otro libro que recomienda es Lean Startup, o Iniciar, ligero o sin tanta carga. Y esto es estrategias para emprendedores y empresarios para que tus empresas sean más eficientes y efectivas. Muchas veces, sin quererlo, nos vamos llenando de procesos o de una carga innecesaria que no nos damos cuenta. Pero cuando hacemos la revisión y si lo enfocamos al cliente, nos damos cuenta que a veces hacemos cosas que las hacemos porque siempre se ha hecho así, pero que realmente al momento ya no lo dan, o tal vez algún momento le dieron valor al cliente y que ahora ya no son así. Y así hay varios libros, entre ellos pues está Hábitos Atómicos de James Clear, que es el que estamos leyendo. Así que espero que esto te haya dado una pues referencia de temas si estás interesado. Otra cosa que te puedo aconsejar que puedes hacer también, además de leer, pues es de vez en que si vas a estar en las redes, si vas a usar redes, pues trata de encauzarlas hacia programas o hacia contenido que te ayude a crecer en lo personal. Escucha Libertópolis Negocios, que esperamos siempre aportarte a tu crecimiento, tanto empresarial como personal. Y otra cosa que creo que te funciona muy bien es encontrar contenido que quieras ver, contenidos cortos, y eso te ayuda. A mí me encanta el tema de lectura porque te permite generar primero el tema de leer. A mí el contacto con el libro me encanta, también tengo digitales, pero me encanta el tema de subrayar, de escribir alguna frase con la cual, o alguna palabra con la cual trato de sintetizar lo que ahí dice y que me parece relevante. Además, lo que me gusta de la lectura es que es un espacio contigo y el mundo que está en ese libro y en el cual tú te sumerges y generas muchas conexiones a través de esa imaginación. Así que ahí está las recomendaciones que te dejo. Voy a hacer una pausa y cuando regresemos, ¿tienes un joven inquieto o quisieras apoyar a un joven inquieto, tu hijo, tu sobrino, tu primo, tu hermanito, para esas ideas de negocios? Bueno, de eso vamos a platicar con nuestro invitado, José Herrera, de Junior Achievement Guatemala. Regresamos. Ahora sí, le doy la bienvenida a nuestro invitado, José Herrera, quien es CEO de Junior Achievement en Guatemala. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Perfecto, María Dolores. Bien contento, bien positivo para este nuevo año. Yo veo que vamos a ir por todo este nuevo año, así que
así contentísimo. Sea, que sea un año de muchos éxitos para todos quienes están buscando mejorar su calidad de vida.
Correcto,
así es. Y José, una pregunta. Cuéntame un poco acerca de Junior Achievement antes de arrancar la entrevista.
Bueno, Junior Achievement es una historia de 35 años en Guatemala. Iniciamos como empresarios juveniles en 1988. Es un programa que viene de Estados Unidos, y un grupo de empresarios vio la necesidad que tenía también el país de poder activar a sus jóvenes, a su niñez, a su juventud, para que pudieran ingresar con éxito a la economía del país, pero hoy por hoy pues a la economía global. Entonces el programa vino con un programa para 125 jóvenes en 1988, 35 años ya, y empezamos a desarrollar el programa con el apoyo del sector privado. Nos apoyamos en gerentes ejecutivos de empresas que iban y ahora siguen yendo a las aulas escolares a enseñar cómo funciona el mundo empresarial. Hoy por hoy estamos alrededor de 100,000 jóvenes anualmente en todo el país. O sea, el programa ha crecido importantemente. Más de 1,000,000 de jóvenes han sido formados con los programas de la fundación. Y que es un programa, es una fundación que procura el desarrollo y el progreso del país a través de la complementar formación en temas de empresarialidad, espíritu emprendedor, y todos los temas de habilidades para el trabajo y educación financiera en jóvenes.
Cuando hablamos de jóvenes, y Guatemala es un país netamente sí. de jóvenes, ¿de qué edades estamos hablando, José?
Bueno, el programa se enfoca para niños de 6 hasta 12 años en el área de primaria, aunque hoy la Fundación tiene un plan estratégico al 2027 que quiere alcanzar 500,000 de jóvenes, y nuestro foco va a ser chicos de primero básico, que son 12 años aproximadamente, hasta último año de diversificado, hasta 19. Entonces, en los próximos 4 años, porque este plan inició el año pasado, queremos alcanzar 500,000 de jóvenes, y el foco más fuerte va a ser un programa que se llama Herramientas para Emprender, que se inserta en el currículum nacional base, ¿verdad? Con programas como Economía para el Éxito, Es mi Negocio, Sé Emprendedor, Habilidades para el Éxito, Es mi Futuro y Yo Emprendo. Son 6 programas que trabajamos dentro del aula escolar en horas regulares de clase, y todos llevan un enfoque muy fuerte al espíritu emprendedor, ¿verdad?
Qué interesante. En ese sentido, durante este tiempo, me gustaría que habláramos entonces, ¿cuáles son esas habilidades que tú has visto que permanecen y aquellas que se han ido incorporando en lo que se necesita de los jóvenes y fomentar en los niños?
Bueno, la mayoría de habilidades que busca el sector privado y las más comunes, pero que sean adherido otras después de la pandemia y con toda la revolución industrial y básicamente con el tema de la tecnología, pues las que busca mucho el sector privado son trabajo en equipo, capacidad para poder resolver problemas, pensamiento crítico, empatía, esa es una habilidad muy muy importante, uso de información para la toma de decisiones y comunicación. Son 6 habilidades que buscan los empleadores. Y luego a esas se adhieren hoy por hoy el tema de creatividad, y eso responde a un poquito también al tema de la conectividad que tenemos, que el mundo está muy global en sus temas de hacer negocios, en sus conexiones. Entonces el ser creativo nos permite transformar procesos que ya existen, mejorarlos, etcétera. El tema de resiliencia también, ¿verdad? Porque de pronto la pandemia nos vino a poner en situaciones en que, aunque el ser humano es resiliente, tenemos que serlo aún más, ¿verdad? Y no sabemos qué nos espera en el futuro con tanto. Y el tema también de uso y manejo de tecnología, especialmente en temas de ciberseguridad, en toda la parte de manejo de hoy inteligencia artificial, ¿verdad? Donde necesitamos formar a nuestros jóvenes para que puedan comprender qué es, cómo funciona, cómo lo pueden aplicar al mundo del trabajo, ¿verdad? Y que puedan tener un conocimiento claro para que se adhieran. Y eso es rápido porque estamos creciendo así. Entonces, el tema de tecnología es una de las habilidades.
Me llama mucho la atención en cuanto a que estás hablando de varios temas y uno dice es que están muy pequeños. Hablamos de 6 a 12 años y pensaría, no, es que vas tarde si piensas que después esto... Y es como cuando dicen, vamos a hablar de sexo, hijo, y el niño le dice, sí, ¿qué quieres saber, papá?
Claro.
Entonces, en este tema de las habilidades y de ese desarrollo de esas habilidades para poder... insertarse en el mundo laboral,
claro,
para poder emprender, deben empezar desde pequeños.
Sí, correcto. Hay que desarrollar esas habilidades desde pequeños, ¿verdad? Uno de nuestros programas de primaria, por ejemplo, es un programa que se llama Nuestras Familias. Y aquí enseñamos al chico que papá y mamá tienen habilidades que les permiten ir a trabajar. Entonces les llamamos las herramientas que hablan. Entonces, esas habilidades nosotros se las enseñamos a ellos en que papá tiene una profesión y el papá de otro chico otra, y esas habilidades que cada quien tiene o esa especialización se complementan para que en el mundo del trabajo pueda funcionar. Entonces, ellos reflexionan ahí, ¿verdad? De esas habilidades que tiene papá y mamá y que ellos tienen que desarrollar también para poder funcionar, como el tema de comunicación, tomar decisiones, trabajar en equipo. Entonces, es eso lo que está enseñando el programa hoy a los chicos, ¿verdad? Entonces, imagínate una generación que está reflexionando desde muy pequeños, verá que el trabajo en equipo es importante para tener éxito. Cuando lleguen al mundo empresarial, va a estar.
Ya lo dan por hecho.
Así es.
Y esto me lleva a una historia muy divertida de un niño y de estas anécdotas en familia, que llega un tío y dice, estoy cansado, ha sido un día muy, muy pesado en el trabajo. Y fue una semana muy pesada en un almuerzo familiar, un fin de semana, y le dice uno de los chicos le dice, pero ¿de qué te quejas, tío, si tú solo vendes cosas? Tú no trabajas.
Claro.
Entonces esa reflexión de entender esas habilidades.
Correcto. Sí, necesitas, para ser vendedor, necesitas habilidades de comunicación, empatía, ser ordenado, llevar una agenda, usar tecnología, Hoy necesitas un teléfono celular para terminar de concretar tus citas, para hacer citas. Entonces hay muchas habilidades, ¿verdad?
Que los niños, si no se hace esta reflexión con ellos,
correcto,
no lo ven como sucedió con este chico que decía de que se cansa mi tío si solo vende cosas.
Sí, y cuando llegas al mundo empresarial y te enfrentas a eso, esa habilidad no la tenés y entonces te cuesta más adquirirla. Y el mundo empresarial no va a esperar que la adquieras, el empleador no va a esperar que la desarrolles. Él está buscando que la lleves y por eso el tema de contratación, de inserción laboral para las empresas es un poco complicado. Porque nuestro sistema educativo, nuestras nuevas generaciones no llevan esas habilidades que tienen que estar desarrolladas antes de ingresar al mundo laboral, ¿verdad?
Claro, sí. Hablabas también del tema de poder resolver problemas.
Total.
Que esto es algo... Que pocas veces se trabaja o se hace ver que tienes la capacidad de hacerlo y estás así acostumbrado es. A seguir órdenes.
Sí, imagínate hoy por hoy estás sentado frente a una computadora, tenés que tomar decisiones, no tenés de pronto un equipo cerca de ti. Y además eso es tiempo, porque si estás consultando a tu jefe para resolver algo, lo que está buscando tu jefe o tu patrono es que tú aprendas a resolver esas dificultades que tenés y que sea algo... productivo y propositivo para la empresa, ¿verdad? Entonces el saber tomar decisiones es importante. Entonces hay que dejar que los chicos se equivoquen, pequeños, que tomen decisiones, que analicen por qué se equivocaron y cuál debería de ser el camino.
¿Y cómo entra aquí Junior Achievement a ayudar a desarrollar esto para que estos jóvenes que se están graduando, que están saliendo de las escuelas, puedan tener estas habilidades?
Bueno, te puedo hablar de... Bueno, tenemos más de 54 programas que están diseñados con la metodología Aprender Haciendo. Eso hace que las personas pongan las manos en lo que están aprendiendo. Eso hay un tema ahí de conocimiento, de fijación, digamos, de lo que conoces y lo que aprendes. Entonces, se fija en el cerebro. Pero uno de nuestros programas se llama Yo Emprendo. Es un programa donde ayuda a los chicos a hacer una empresa real en pequeña escala. Los chicos se asocian, digamos, en grupos de 5 o 12. Toman la decisión de hacer una empresa, estudian el mercado, deciden hacer un producto, hacen un presupuesto, un plan de negocios, capitalizan la empresa a través de la venta de acciones, recogen la plata de sus papás, de ellos mismos, de sus ahorros, empiezan a comprar la materia prima que necesitan para producir o el producto a comercializar, y ahí se empiezan a equivocar, María Dolores, ¿verdad? Ahí empiezan a... no presupuestamos bien, no incluimos tal costo, a la hora de la hora pues el proveedor nos quedó mal, ¿qué pasó? No hicimos un contrato. Entonces empiezan a aprender, ¿verdad? A tomar decisiones y aprender de esa experiencia que es real, que va a afectar su plata porque aunque sean 20 o 25 o 50 quetzales los que pusieron de capital, les afecta, ¿verdad? Porque es un aporte que hicieron. Entonces de esa forma desarrollamos la habilidad y el conocimiento, ¿verdad? De trabajar en equipo, de tomar decisiones, de ser empáticos, de planificar, etcétera, ¿verdad? Entonces los programas están diseñados para que ellos pongan las manos en lo que van a aprender en el mundo real. O sea, los sacamos allá afuera y que vayan a vender, que hagan un estudio de mercado, que se equivoquen, que se peleen. Cuando les preguntas a los chicos, ¿y qué aprendieron? A ponernos de acuerdo, a que algunos tenemos un carácter más fuerte y otros no. Y esas cosas tan sencillas que cuando estás ya en el mundo del trabajo y te enfrentas, digamos, a compañeros o gente del trabajo, proveedores, clientes, etcétera, no tenés tiempo a entender, ¿verdad? Tenés que llevar esa habilidad desarrollada.
Claro, además también te permite conocerte.
Correcto. Eso es importantísimo también, porque también trabajamos un tema de cambiar la mentalidad, el no se puede así, así se puede. Entonces la fundación trata de generar en las nuevas generaciones un pensamiento positivo en que pueden lograr las cosas. Hay un estudio que se hizo con emprendedores y gente de éxito, y más del 95% del éxito de estas personas es una actitud positiva. O sea, te puedes equivocar, puedes caer, te levantas, pero esa actitud positiva te va a seguir construyendo y alcanzar tu éxito. Entonces, lo que hacemos es motivar eso también en los chicos, ¿verdad? Que tengan una mentalidad positiva para que puedan alcanzar sus sueños.
Y esto, lo estabas diciendo, tienen programas de 6 a 12 años.
Correcto, sí.
Y durante estos, y ahora, ¿esto se va dando durante todo este tiempo? ¿O cómo funciona ese acompañamiento para los jóvenes o los niños que empiezan a...?
Mira, la fundación tiene un enfoque... Al principio, la fundación inició con programas fuera del aula escolar. Invitábamos a los chicos de los centros educativos que llegaran a una sede de la fundación, los reuníamos por la tarde o los fines de semana y ahí se desarrollaron los cursos. No podíamos crecer, ¿verdad? era muy limitado y necesitaba muchos recursos. Entonces, lo que hicimos fue trasladar el contenido de nuestros programas al aula escolar. Uh-huh. Hoy por hoy estamos en los 22 departamentos del país, en centros educativos públicos y privados, y el centro educativo pues abre las puertas para que el programa pueda llegar a sus aulas escolares. Entonces, manejamos hoy con la tecnología, puede ser un programa digital, puede ser un programa presencial, con material impreso, con material digital. O sea, hay muchas alternativas y canales de entrega.
¿Y hay facilitadores por parte de la fundación o el mismo profesor lo capacitan para que sea el facilitador?
Ambos tenemos, ¿verdad? Tenemos un diplomado que trabajamos con los maestros que se llama Aprende y Enseña a Emprender, ¿verdad? Que son 40 horas de formación para que el maestro pueda manejar el contenido de nuestros programas y también tenga conocimiento sobre el tema empresarial y espíritu emprendedor. O también trasladamos voluntarios, gerentes y ejecutivos de empresas quienes interactúan con los chicos en las aulas escolares, de forma virtual o presencial. Hoy bastante ya más regresamos a la presencialidad, ¿verdad? Y los voluntarios quieren ir a las aulas.
Es que debe ser divertido, sí. Además debe ser muy enriquecedor. Total. Escuchar a los chicos.
Sí, pero también un voluntario se siente realizado de poder trasladar conocimiento a jóvenes inexpertos, ¿verdad? Y poderles decir, así funcionan las cosas, esto me pasó a mí, este es el camino que pueden seguir para tener éxito. Pero además les enseña sobre temas de financieros o temas de ventas, de producción, de marketing, ¿verdad? Que es el expertise de estos voluntarios. Entonces, así logramos la formación de los chicos, ¿verdad? Una experiencia expuestos a modelos positivos, les llamamos nosotros, hombres y mujeres de negocios, y más el contenido de los programas de la fundación. Así desarrollamos esas habilidades en los jóvenes, ¿verdad?
Perfecto. Voy a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a continuar hablando acerca de cómo quienes estén interesados, qué pueden hacer, qué otros programas hay, qué pasa con los más grandes, porque si me estabas hablando que tienen un propósito, también una meta ambiciosa para estos próximos tres años, para el 27, ¿qué pasa con ellos? Y cuando regresemos del corte, ¿qué pueden hacer también los padres? ¿Verdad? Bien, claro. Vamos a hacer una pausa. Regresamos.
Y estamos de regreso en Libertópolis Negocios. Muchas gracias a los que nos sintonizan a través de la 102.1 FM. Recuerden que pueden dejar sus comentarios, sus consultas, sus dudas, la retroalimentación del programa Libertópolis Negocios al 4585-4280. Muchas gracias a los que nos saludan en nuestra vía Facebook. Gracias también a los que se conectan vía YouTube. Así que también pueden compartir la transmisión con sus amigos, familiares y pues hacerle llegar los programas de Libertópolis, no solo Libertópolis Negocios, sino Libertópolis nos vemos a las 6, Libertópolis por la mañana y Libertópolis al mediodía. Muchas gracias a los que nos sintonizan. Estamos en todas nuestras redes sociales, tanto como Facebook, YouTube, Twitter, Twitch y libertopolis.com. Nos puede sintonizar ahí a las 5 en punto de la tarde a 7 de la noche en Libertópolis, completamente en vivo. Así que muchas gracias a los que se conectan. Recuerden enviar sus mensajes y sus consultas al WhatsApp de cabina al 4585-4280 y con mucho gusto se las atenderemos. Así que quédense en sintonía porque estamos de regreso aquí con más en Libertópolis Negocios con María Dolores Arias.
Gracias, Alejandro, gracias por la invitación, así que muchísimas gracias a todos sus mensajes. Feliz año también, feliz año Freund Kaschler y feliz año a todos. Gracias por tus saludos. Estamos platicando con José Herrera, quien es CEO de Junior Achievement en Guatemala. Hemos hablado acerca de estas habilidades que se están buscando en las empresas para poder contratar a personas y en especial a jóvenes. Y hablábamos también porque es importante iniciar desde pequeños desarrollándoles estas habilidades a los chicos de tal forma que cuando se gradúen pues sea parte de su día a día y sea más fácil insertarse en el mundo laboral o iniciar sus propias empresas.
Correcto.
Y te preguntaba acerca de qué pueden hacer los padres, qué opciones hay, qué pasa si yo ya me gradué. Ya no puedo, ¿cómo hago entonces yo para desarrollar estas habilidades? ¿Qué otras opciones tienen en Junior Achievement?
Bueno, el programa está enfocado básicamente para dictarse dentro del aula escolar hasta el último año de diversificado. Uh-huh. O sea, son chicos de 19 años que están estudiando. Hoy estamos abriendo algunos espacios de formación para jóvenes que no están estudiando ni trabajando. Por supuesto, entendimos que la pandemia estaba dejando a estos chicos fuera de la actividad educativa y los sacó a algunos y también de la oportunidad de trabajo. Entonces, si bien la fundación hoy está empezando a desarrollar estos programas, y por cierto, los pueden encontrar cada vez que se abra un programa en nuestras redes sociales, JA Guatemala. Uno de esos programas y que consideramos muy importante es un programa de ética, es un certificado que trabajamos con Guateíntegra, que está dirigido a jóvenes entre 16 hasta pues empleado junior de las empresas. Es un certificado donde trabajamos durante 6 sesiones programas de ética e integridad, ¿verdad? Los chicos pueden optar por este programa, es un programa que se dicta en línea, una vez por semana, una hora, durante 6 horas. Luego los chicos toman una evaluación, hacen un ensayo para poder evidenciar que tomaron el curso y se pueden certificar en este programa de ética, ¿verdad? Entonces, esa es una forma de poder participar dentro de la fundación. Hay otro programa que a petición de pronto de los centros educativos, etcétera, podemos hacer, que es un programa de empleabilidad, donde enseñamos a los jóvenes durante 3 horas los elementos más importantes para poder conseguir y mantener un empleo. ¿Y esto
va dirigido a los que están por graduarse?
Sí, correcto, okay. María Dolores.
O sea,
sí.
Si yo estoy en una escuela donde no he tenido todavía el trabajo con ustedes, pero sé que ya se van a graduar mis chicos, y puedo empezar también por aquí mientras estoy capacitando a los más jóvenes.
Sí, los programas los puedes tomar en cualquier momento, digamos, de tu vida o del grado en que estés. O sea, no tienen continuidad, pero sí tienen temas específicos que desarrollan el contenido que necesitamos, ¿verdad? Pero hay otros que están más enfocados, digamos, temas de empleabilidad, temas de espíritu emprendedor, etcétera, para los jóvenes que están por salir, y formación en habilidades blandas o un poquito más fuertes, pues viene para los chicos que están entre primero a tercero o cuarto diversificado. Entonces, los centros educativos se pueden abocar a la fundación, ¿verdad?, a través de nuestras redes sociales, o pueden contactarnos a través de la página web, que es jaguatemala.org, y poder hacer contacto con nosotros y solicitar el programa. Generalmente arrancamos en el mes de marzo, dando la inducción y la capacitación a los maestros y a los coordinadores de centros educativos, y arrancamos en el mes de mayo los programas. Entonces,
o sea, estamos en súper buen momento, súper buen momento para acercarse a Junior Achievement. Si estoy ¿qué características debo tener? ¿Cuál es el costo para...? En cuanto a soy escuela, soy colegio, sé que aquí hay diferencias si es una escuela o un colegio.
Sí.
¿Cuáles son las características y cuál es el costo?
Bueno, el precio sí tiene un costo, por supuesto, ¿verdad? Pero esto lo absorbe el sector privado, que son las empresas, más de 90 empresas que patrocinan a la fundación. Entonces, aquí hay un patrocinio anual para poder operar los programas de la fundación. Entonces, lo que pedimos del centro educativo básicamente es que se comprometa a que sus chicos participen, a que completen la formación, que apoyen todos los procesos del contenido del programa, de sus actividades y demás. O sea, si firman un convenio de cooperación y alianza con la fundación para poder garantizar, ¿verdad?, que los recursos que se van a canalizar en ese centro educativo, en esas aulas escolares, pues tenga un resultado positivo de formación para sus estudiantes. ¿Y qué necesitas? Pues ser un centro educativo público o privado del país que maneje básicos y diversificado, no importa si tienen la continuidad de los dos, o pueden ser solo de básicos, solo diversificado, ¿verdad? Entonces se abocan y pueden escoger los programas que les gustaría para sus estudiantes, ¿verdad? Como te digo, pues tenemos muchos programas, pero básicamente la serie de herramientas para emprender son los programas que van desde primero básico hasta último año diversificado, ¿verdad?
Entonces, que tengas básico, es una escuela que quiera hacer las cosas.
Correcto.
Y tenga básicos y diversificados.
Correcto, eso es lo que necesitas. Y que se comprometan, ¿verdad? Porque a veces abrimos el espacio y a medio camino nos dicen, mire, ya no podemos. Entonces estamos, claro. ¿Verdad? Los recursos que se metieron a ese espacio, pues se quedaron por ahí sin fruto, ¿verdad? Entonces,
Entonces un compromiso. De cumplir con el programa.
Y mira, participan más de 3,200 centros educativos hoy por hoy.
Eso te iba a preguntar, ¿verdad? ¿Cuál es la cobertura que tienen ahora?
Sí.
¿Cuál es la población a la que están atendiendo? Como para ir entendiéndolo.
Estamos en todo el país, en los 22 departamentos. Más de 3,200 centros educativos participan anualmente con los programas. Y graduamos el año pasado a 95,000 estudiantes, ¿verdad? Con los programas. Pasaron 95,000 chicos con la formación de la fundación. Aquí hubo un impacto importante también con un programa de educación financiera, ¿verdad? Que trabajamos, es un programa que se llama Cuentas Contigo, donde ayudamos a los chicos a entender de una forma fácil y con un enfoque a la economía del país, ¿verdad? Para que puedan entender cómo manejar sus finanzas, cómo manejar su dinero, porque es parte importantísimo también del éxito que puede tener una persona.
Que eso es claro, que es muy importante, independientemente si eres emprendedor o si trabajas por correcto. Cuenta ajena, necesitas entender el tema de las finanzas.
Correcto. Total. ¿Qué es una tarjeta de crédito?
Mira. ¿Cómo les ha ido en todos estos, en especial en el tema de finanzas personales?
Como el programa es un programa que se pensó y se desarrolló para una mentalidad de joven, uh-huh. entonces nos ha ido muy bien. El año pasado llegamos a más o menos 21,000 jóvenes en todo el país que recibieron el programa. A los maestros les encanta. Son 3 horas de formación con una plataforma muy amigable, donde los chicos son expuestos a tomar decisiones sobre si van a la universidad, si se quedan con básicos, si se quedan con diversificado, si quieren comprar un auto, si quieren alquilar una casa, qué tipo de diversión quieren, cuánto quieren gastar en ropa, en comida. Entonces ese simulador les ayuda a entender, ¿verdad? Que y si usan una tarjeta de crédito también que tienen que pagar.
Ese es el tema, ¿verdad?
Etcétera.
Que entonces, hay que pagarla.
Sí, entonces todo eso nos ha ido muy bien, ¿verdad? Ha sido muy aceptado el programa. Al principio pensamos que no iba a ser, pero sí. Es un proyecto que hicimos durante 3 años y se formaron alrededor de 80,000 jóvenes ya con este programa, ¿verdad? Entonces, lindo. A mí me eso hasta nosotros lo podemos tomar y aprendemos un montón, ¿verdad? Sí, la educación financiera es importante.
¿Cómo consideras que los padres pueden apoyar complementar esta educación? Okay. Porque muchas veces, bueno, en la escuela, es como estilo, voy a decir un ejemplo, pero como estilo IRTRA, en el IRTRA eres ciudadano impecable y sales de ahí y nada que ver. Entonces, ¿cómo los padres pueden complementar y ayudar?
Bueno, primero, que reflexionen cómo fue su proceso de inserción a la vida laboral, a su proceso de formación, y qué dificultades tuvieron para llegar ahí. Y al entender eso, yo creo que pueden ayudar fácilmente a sus hijos a abrirles el camino para poderlos encaminar. Para nosotros dentro de la fundación es que la persona pueda aprender de la experiencia haciendo las cosas. Entonces hay que ponerle proyecto a los chicos, hay que ponerles metas, hay que ayudarlos a que descubran para qué son buenos. Porque cuando, ¿verdad? Cuando entendés para qué eres bueno y si querés estudiar arquitectura o medicina, pero y si tienes la vocación, va a ser una carrera exitosísima y fácil, ¿verdad? Pero si querés que tu hijo sea abogado, que sea dentista, porque tú fuiste, uh-huh. eso va a ser complicado para el chico, ¿verdad? Porque te puede complacer, sí, mi papá quiere, pero lo vas a frustrar. Entonces su nivel de desarrollo y su inserción laboral va a ser más complicada. Darles retos, que aprendan a administrar el dinero, que si tienen pérdidas, que reflexionen por qué, ¿verdad? Que practiquen temas de comunicación con sus hijos, como si los padres están trabajando, saben cómo manejar esos temas, ¿verdad? O sea, saben cómo funciona en el mundo empresarial. Entonces, pueden hacer ese tipo de experiencia con sus hijos, ¿verdad? Ayudarlos también a que emprendan, a que de pronto hagan una venta, o retarlos a que resuelvan un problema, ¿verdad? Si yo tengo un problema, ¿cómo lo resolverías tú? ¿Qué ideas me das? O que transformen, digamos, una idea que ya existe. Digamos, si es el celular, ¿cómo te imaginas que el celular puede ser en 10 años? ¿O cómo te gustaría que fuera? Entonces ahí empezás a incentivar la parte creativa y empezás a conectar más neuronas en el cerebro para pensar en futuras situaciones. Entonces así pueden los papás ayudar a sus chicos, ¿verdad? No hay que sobreprotegerlos en esos temas, hay que darles un poquito de libertad. Tal vez hay que protegerlos en otros temas sociales, ¿verdad? Pero para el tema de su futuro laboral, de sus estudios y todo, hay que darles la libertad de que puedan decidir, ¿verdad? Qué quieren hacer, cómo lo quieren hacer y apoyarlos.
Es como lo que hablabas de estos emprendimientos en pequeña escala, que lo correcto. Que hace es que en pequeña escala aprendan lo que, si no lo hacen aquí, lo aprenderán con dinero, con sumas más grandes.
Y ahí hay lecciones muy fuertes que a veces tenés que aprender y pérdidas.
Que lo mismo pasa con la tarjeta de crédito.
Correcto.
Que mejor aprendan sí, con antes. Un simulador.
Correcto.
Sí,
o imagínate, bueno, tengo mi tarjeta y hay que pagarla, hijo. Entonces, ¿en qué fecha la tenés que pagar? Me lo recordás, por ejemplo. Entonces, ahí empiezan a aprender que hay fechas, hay calendarizaciones, tenés que hacer una agenda, llevarla, respetarla. Actividades muy sencillas que el mismo papá sabe que pasa en el mundo empresarial y cómo él las maneja, trasladarlas a casa. ¿Verdad? Es, puede ser una forma de ayudar a los chicos.
De complementar estos programas y ayudarlos a reforzarlo.
Sí.
¿Qué pasa si en mi escuela no se están, no todavía no están dando estos cursos?
Están a un paso de que pueda ser realidad. Nos tienen que contactar, verá, María Dolores. Como les digo, en la página web anunciamos las fechas de arranque de los programas, pero también tenemos una línea de WhatsApp que es el 3116-9229. Nos pueden escribir un
mensaje.
¿Nuevamente? 3116-9229. O también un correo electrónico que es información@jaguatemala.org.
¿Y la página?
Es Junior. Sí, y es JA Guatemala siempre.
JA
Guatemala.
Punto,
como Junior Achievement.
JA Guatemala.org.
Sí. Y en redes sociales estamos también, como JA Guatemala.
Y ahí es, y tratar como padres convencer a los, al tener una conversación con
correcto.
Las autoridades de mi escuela o de mi colegio.
Correcto.
Para que se acerquen a ustedes.
Sí. Total, ¿verdad? Y a muchos padres de familia han pedido el programa para sus hijos en sus en donde estudian. Y cuando recibimos eso, puede ser el mismo padre de familia uh-huh. que nos digan, quiero el programa en mi colegio, en mi centro educativo, o el mismo colegio se puede acercar a nosotros. Es muy sencillo poderlo coordinar, María Dolores, ¿verdad? Y a los que nos están escuchando. La fundación está, ese es el punto de servicio que tiene la fundación, ¿verdad? Atraer e incluir a más y más centros educativos, porque eso pues beneficia a más y más jóvenes en el país.
Y en este sentido tienen otro programa uh-huh. quiero ver, es el NowFest. ¿Qué es esto?
NowFest es una iniciativa a nivel regional lo que está haciendo conexiones entre empresas de la región y uh-huh. jóvenes. Entonces lo que hacemos es formación de jóvenes en temas de cómo conseguir y mantener un empleo uh-huh. pero además conectamos a diferentes empresas para que sus áreas de recursos humanos puedan hablar de una forma muy abierta con los jóvenes de qué significa aplicar o llegar a trabajar a ese lugar. Entonces ahí los chicos se van formando, ¿verdad? Y van entendiendo qué es lo que está buscando el empleador, qué es lo que necesitan presentar en su CV o hacer una entrevista. Porque muchas veces, aunque no lo creamos, llegamos y cometemos muchos errores en la primera entrevista y nadie nos enseña y nos dice. Entonces la persona que nos está entrevistando se fija mucho en eso. Y a veces no descubre el talento que hay detrás de la persona porque nos sentamos mal.
A veces es muy nervioso.
Sí.
Hay muchos nervios también para hablar.
Correcto. Entonces, si tenés esa orientación y ese enfoque de llegar temprano, que llegues adecuadamente vestido, que investigues un poco sobre la empresa para que tengas que hablar de ella y conocer porque realmente estás interesado, entonces va a ser más fácil conseguir el empleo, ¿verdad? Pero NowFest es un programa que trabajamos en el mes de agosto, donde vamos y damos conferencias a los centros educativos con apoyo de diferentes empresas, donde enfocamos a los chicos en estos temas de empleabilidad. Entonces, eso pues estamos abiertos también para que los centros educativos que quieran recibir el programa lo puedan hacer y nos lo pidan.
Claro, es que esto es muy importante porque precisamente en esa búsqueda de trabajo hay temas tan importantes como sí. el tema de tu CV.
Sí.
Y cómo vender tu no experiencia, pero que sí tienes experiencia
sí,
en
correcto.
Otras cosas,
sí,
¿verdad?
Sí.
Que este es un tema.
Y tu marca de vida también, ¿verdad? Uh-huh. Tu marca personal, ¿verdad? Es un tema hoy por hoy que lo tenés que explotar de adecuadamente para que cuando te presentes sepas que llevas una marca atrás, quién
y
sos.
Que nadie me dijo que todo lo que publiqué debía haberlo publicado.
Sí, importantísimo. Redes sociales te puede destruir rápidamente. Y hoy por hoy la gente que está empleando las empresas te buscan en internet, te buscan en redes sociales y si tenés algo que no los convence no te dan la cita, ¿verdad? Entonces esa marca personal la tenés que manejar adecuadamente y el que estamos tan expuestos hoy, ¿verdad, María Dolores?
Claro.
Al tema de social tan abierto, ¿verdad? Y que cualquier persona puede saber quién eres, qué haces, etcétera. Entonces eso es complicado al final.
Eso me parece muy interesante. Y cuéntame algo sobre Yo Emprendo por Guate, ¿cómo funciona?
Mira, este es un programa que estamos trabajando con la Fundación Industrial. Es un programa que queremos hacer pensando en el desarrollo del país. Está enfocado a jóvenes de 15 y 16 años. Estos chicos están en tercero básico. Es un programa que ayuda a los chicos. El ejemplo que te puse del programa Yo Emprendo, ¿verdad? Donde uh-huh. hacen una empresa real en pequeña escala. Solo que este lo llevamos a un nivel un poco más allá. Cuando los chicos terminan su experiencia de formación de empresa, hay una competencia a nivel nacional de planes de negocio donde los centros educativos inscriben a sus equipos ganadores de cada centro educativo, porque hay una eliminatoria, y estos chicos van pasando por diferentes etapas en una competencia hasta llevar a los 8 mejores equipos a una competencia nacional. Aquí, pues con un grupo de jueces y etcétera, los chicos presentan su plan de negocio, el producto, etcétera, y el mejor de los equipos nos va a representar a una competencia a nivel latinoamericano que se llama la Compañía del Año, ¿verdad? Que se trabaja pues desde Canadá, excepto Estados Unidos, y toda Latinoamérica, México, etcétera. Y los ganadores de este evento pues se van a la competencia mundial.
Ah, ok.
Pero, sí, y entonces queremos que Guatemala empiece a ganar esa competencia mundial. El año pasado iniciamos con este proyecto, un grupo de jovencitas que hizo una empresa que se llama Redu, es una empresa que usa artículos que se desechan para hacer bolsas. Tal vez es una idea muy trivial, pero a veces la excusa de hacer un producto, de hacer esta experiencia educativa, de hacer una empresa, es la que nos importa más, ¿verdad? Bueno, si los chicos tienen ideantes, ideas también, entonces, pero lo bueno de estas chicas fue que capacitó a mujeres que no tenían trabajo, que estaban en situaciones de vulnerabilidad, para que hicieran las bolsas. Entonces, estas chicas les llevaban la materia prima, les enseñaron, y las mujeres hacían las bolsas, ganaban plata las mujeres y las chicas podían vender las bolsas.
Vender las bolsas.
Entonces,
claro, tenía ese componente.
Sí, ese proceso de transformación de pronto, de, ah, no, que tan trivial agarrar cosas recicladas y transformarlas en una bolsa o en lo que querrás. Pero estas chicas fueron más allá, ¿verdad? De darle oportunidad a mujeres que lo pudieran hacer. Entonces, esta idea ganó y se trajo el premio a Guatemala como la mejor idea de negocios. Entonces ya tuvimos el primer año que participamos, el primer reconocimiento para el país, ¿verdad? Pero, como te digo, es un proceso de formación. Imagínate exponer a estas chicas a este nivel.
A ese nivel, sí. Claro.
16 años, ¿verdad?
Y están compitiendo a nivel mundial.
A nivel, sí, imagínate.
Y trayéndose un reconocimiento.
Y trayéndose un reconocimiento.
Lo cual implica, pues, un nivel de exigencia también.
Correcto.
Un nivel de conocimiento de su proyecto, pero también del tema de emprendimiento. Sí.
Y ese programa, María Dolores, disculpa que te... Sí, ese sí. Lo queremos promover fuerte en el país. O sea, queremos que más centros educativos se interesen. Si los papás que nos están escuchando quieren que sus hijos participen, díganle al centro educativo que participe. Nosotros lo atendemos y lo ponemos en el proceso de este programa. Entonces, es un programa que arrancamos también en el mes de mayo y concluimos con la competencia nacional en septiembre. O sea, que estamos súper a tiempo de que se puedan inscribir. Chicos de tercero básico, básicamente.
Y supongo que debes tener muchas historias de éxito de chicos que se han graduado.
Total.
Con ustedes.
Sí, chicos que han graduado, han puesto empresas, son muy exitosos. Jóvenes que se han graduado de los programas de la fundación y hoy ocupan a tempranas edades puestos a nivel regional como directores. Y cuando regresamos a preguntarles por qué, ellos responden porque la fundación los motivó, les dio el conocimiento y les dio la habilidad y la mentalidad para poder luchar por sus sueños, ¿verdad? Entonces, hoy tenemos proveedores que nos desarrollan programas digitales, que han sido jóvenes que salieron del programa. Hay personas que tienen empresas que están desarrollando, ay, no sé, hasta en Estados Unidos, ¿verdad? Jóvenes que se han ido y han desarrollado desde Guatemala y tienen ya sucursales en Estados Unidos. O sea, no es la intención al final hacer tan rápido que estas chicas tengan éxito, ¿verdad, María Dolores? Sino que es formarlos en esas tempranas edades, en esa temprana parte de su formación, pero que quede esa semillita plantada ahí para que los obstáculos que encuentren los puedan liberar y que encuentren el éxito. Entonces, tal vez uno de los programas que más resultados nos ha dado es un programa que tenemos que 25 jóvenes voluntarios que han pasado por nuestros programas, los reclutamos para que nos manejen un programa de formación para jóvenes y ellos mismos desarrollan su contenido, hacen la capacitación, buscan los speakers, ven los contenidos, ayudan a los jóvenes para que puedan llegar al programa y es un éxito. Entonces, estos jóvenes fueron inspirados por nosotros y están ayudando a otros, ¿verdad? Y estos chicos rápidamente se los pelean las empresas, ¿verdad?
Claro, porque están liderando total. Proyectos y además están comprometidos.
Sí, sí. Entonces, sí, tenemos muchos éxitos. Y te quisiera platicar, a veces se me va de la cantidad. Nuestras memorias de labores están en la página web. Tenemos una memoria de labores que cuando cumplimos 30 años y ahí plasmamos 30 historias de jóvenes de éxito, ¿verdad? Que ya tienen empresas en el país y que la fundación contribuyó, ¿verdad, María Dolores? No sí. fuimos el detonante único, pero estos chicos se
pero
les desarrolló.
Pasaron por los programas que ustedes hicieron.
Y al regresar con ellos y preguntarles por qué, porque la fundación les había inspirado, les había ayudado a entender cómo funcionaba el mundo empresarial o cómo crear una empresa. Entonces, los vemos como casos de éxito.
¿Cómo desde casa puedo ayudar a...? Porque hablaste de un tema que es muy, muy importante y que pocas veces se habla, y es el tema de los sueños y ponerlos en práctica. Uh-huh. O sea, ir por y perseguir tus sueños. Y el tema de conocerse a uno mismo. ¿Cómo crees que se puede ayudar? Porque al final muchas veces la educación ha estado muy mecanizada en uh-huh. cuanto a que repitan cosas, a que versus que aprendan y que cuestionen.
Mira, yo no sé si todos los adultos nos conocemos al final, a pesar de que ya pasamos por muchas experiencias. Es complicado descubrir tu propósito en la vida y entender qué habilidades y destrezas tienes. Pero papá y mamá lo pueden hacer porque pues conocen a sus hijos, ¿verdad? Si el chico pasa cantando todo el día, si el chico le interesa leer la lectura, qué tipo de temas o qué busca en el cine, por ejemplo. Entonces ahí la persona muy joven está buscando identificarse con temas que le gustan. Entonces al descubrir eso papá y mamá, o el tema del deporte, o el tema de la música, porque a mí me pasó, mi mamá quería que yo aprendiera a tocar piano, me llevaba, está bueno, pero yo nunca pude avanzar porque no era mi pasión. Entonces, por más que papá y mamá quieran que hagas una cosa que no es tu pasión, no va a pasar. Entonces, ¿cómo descubren ellos eso? ¿Te gustan los animales? Sí, mijo, ¿y por qué? Entonces, ahí te va abriendo la mente, ¿verdad? Que tu hijo entienda que, o la naturaleza, las plantas, o los números, soy bueno en mate, entonces de plano mi vocación va a ser una carrera de ingeniería o una carrera un poco más en el tema STEM, o si estoy analizando las personas o me gusta hablar mucho, me comunico mucho, si estoy filmando mucho. Entonces, esas habilidades que, claro. que los chicos están manifestando, papá y mamá las puede descubrir y puede empezar a apoyarle. Entonces, no lo metas a estudiar piano, mételo a un curso de cómo hablar en público, mételo a un curso de cómo hacer un video, cómo tomar fotografías.
Y sea el que documente las vacaciones y después ejemplo, sale el video.
Sí, sí. Y ahí el chico va a desarrollar esa habilidad y papá y mamá van a entender que esa es la vocación y que tienen que ir guiado hacia ese camino. Claro. Y ayudarlo a descubrir eso. Pero no es fácil, María Dolores.
No es fácil,
complicado.
Hay que poner mucha atención, pero exacto. Vale la pena. Vale la correcto. Pena hacer ese esfuerzo con los chicos. José, pues uh-huh. estamos por concluir. Quiero agradecerte muchísimo por haber venido con nosotros. Y si nos claro. puedes repetir dónde pueden encontrarlos,
sí.
Qué pueden hacer quienes están interesados en que pues sus hijos uh-huh. o quienes están en sus colegios o escuelas puedan participar en estos programas para desarrollar habilidades para emprender, para también tener habilidades para empleabilidad. Okay. ¿Qué tienen que hacer?
Bueno, tener el deseo de quererlo hacer. Yo pienso que está amarrado al mundo de nosotros. O sea, tenés que ir a trabajar en un momento de tu vida. Entonces, tenés que prepararte con tiempo. El centro educativo es el que es responsable de preparar el futuro recurso humano. No solo ellos, pues hay uh-huh. otras responsabilidades. Pero si un centro educativo quiere que sus alumnos participen, pues se comunica con nosotros. Nos puede mandar un mensaje vía WhatsApp 3116-9229 o escribirnos a información@jaguatemala.org. Estamos a tiempo, ahorita estamos con inscripciones abiertas para centros educativos. Tenemos charlas informativas para los centros educativos que quieran participar, entonces programamos durante estos meses para poder introducir los temas, los programas que se requieren. Si papá y mamá quieren que sus chicos participen en los programas, pues nos pueden seguir en redes sociales, ahí publicamos espacios de formación abiertos que no están dentro del centro educativo, o también se pueden comunicar con nosotros y decirnos en qué centro educativo les gustaría que lleváramos el programa si no están participando. Entonces es así tan... Se suena sencillo, pero debería de ser, ¿verdad, María Dolores? No debe ser tan complicado.
No es tan complicado, no. Solamente es sí. querer hacerlo y comprometerse.
Así es. Y así. Mira, si nosotros lo hacemos, estamos ayudando al progreso del país, ¿verdad? Porque si logramos inspirar a uno o dos jóvenes que puedan hacer una empresa exitosa y un imperio, ¿verdad? Como lo han hecho muchas personas, eso va a traer un desarrollo importante. Y estoy claro. seguro que muchos jóvenes, si lo logramos motivar a muy temprana edad, pueden construir imperios, pueden construir cambios en la sociedad importantes, ¿verdad? Entonces, tenemos que trabajar en eso para cambiar también el país. positivamente.
Me parece excelente. Muchísimas gracias, José.
No, a ti, qué gusto estar contigo y compartir con todos los radioescuchas.
Gracias.
Sigamos adelante.
Y gracias a todos ustedes, gracias por habernos acompañado, gracias por dejarnos sus mensajes y nos escuchamos. Mi nombre es María Dolores Arias, nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Libertópolis Negocios. Hasta la próxima.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.